Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenos días. Les habla Pedro González. A todos ustedes que nos sintonizan en el circuito regional de la cadena COPE. En esta jornada ya de martes 13 de agosto. Jornada también calurosa. Estamos, por cierto, luego lo comentaremos, en alerta amarilla en algunas zonas de la región por calor. Pero mañana lo que llega son las fuertes tormentas que pueden dejar 20 litros por metro cuadrado en una hora. Estaremos también con alerta amarilla. Nosotros hoy celebramos el Día de los Zurdos, porque es el Día Internacional de los Zurdos. Así que, bueno, pues hay días, lógicamente, para cualquier evento. Y en este caso, bueno, pues está dedicado a las personas que escriben, que comen o que utilizan la mano izquierda como mano preferente. Nosotros lo que vamos a hacer enseguida es acercarnos hasta Archena, porque han puesto en marcha una iniciativa que de verdad merece mucho la pena, sobre todo destinada a la gente más mayor.
COPE Región de Murcia.
La radio más escuchada de la comunidad.
Hablamos ahora de una iniciativa que yo creo que podría o debería extenderse a prácticamente todos los municipios de la región, porque me parece que es una muy buena iniciativa. Nos marchamos hasta Archena porque la policía local allí va a custodiar las llaves de los domicilios de las personas vulnerables. Para contarnos un poquito cómo va a funcionar esta iniciativa, ¿quién mejor que la alcaldesa de Archena? En este caso, Patricia Fernández, a la cual ya saludo. Señora Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas y encantada de estar con vosotros. Pues así es, Pedro, ¿no? La verdad es que es una iniciativa que hemos considerado imprescindible para cuidar, como muy bien decías, a las personas más vulnerables del municipio. Y para ello va a ser la policía local la que tenga una copia de las llaves de estas viviendas. En total, calculamos que unas 160 viviendas para, bueno, dar respuesta inmediata en caso de necesidad, urgencia o emergencia de cualquiera de ellos.
Para llevar a cabo esta iniciativa se han tenido que poner en contacto, lógicamente, con la empresa que gestiona el servicio de teleasistencia.
Bueno, así es, ¿no? El Ayuntamiento presta el servicio de teleasistencia a través de una empresa y es a través de ellos con los cuales vamos a hacer ese convenio para hacer una cesión de la copia de las llaves que custodiará la policía local de Archena para, bueno, pues al final. El objetivo principal es dar tranquilidad y seguridad, ya no solo a las familias de estas personas vulnerables o con cierta dependencia, sino a ellos mismos, ¿no? Hemos conocido casos de, te voy a poner un ejemplo que me ponía la policía local el otro día, incendios donde esos minutos entre que pueden acceder a la vivienda o no, pues son de vida o muerte. Pues en estos casos tendremos copia de llaves, inmediatamente se puede acceder a la vivienda y actuar de forma inmediata.
Para que la gente lo tenga claro, si yo, por ejemplo, fuera esta persona vulnerable, marco o pulso el botón de teleasistencia y en ese caso acudiría también la policía local, ¿o cómo funciona el tema?
Bueno, así es. En caso de una urgencia, llevan un dispositivo tanto en la muñeca como puede ser en el cuello. Inmediatamente la empresa se pone en contacto con la policía local y se coordinan para una actuación inmediata. Al final hay que recordar que la policía local de Archena tiene servicio las 24 horas del día, los 365 días del año. Por lo tanto, es el cuerpo de seguridad más cercano a los archeneros y, en ese sentido, quien mejor puede dar respuesta ante una situación de emergencia. Y, en ese sentido, la coordinación entre la empresa y la propia policía local es lo que va a ser una actuación inmediata y, la verdad es que, pues, dar esa seguridad y esa tranquilidad ante cualquier situación de emergencia.
Ya casi la última. Hablamos, entiendo, de personas que viven solas, no tienen familiares o los familiares han ido de vacaciones, entiendo.
Bueno, al servicio de teleasistencia ya no solo quien viven solos, también quien viven con algún familiar y determinadas horas del día están solos, ¿no? No solo están solos durante todo el día. La verdad es que el servicio de teleasistencia va creciendo en los últimos años porque es un servicio que la verdad es que da muchísima tranquilidad tanto al propio usuario como a los propios familiares y en ese sentido lo vamos a abrir porque lo que queremos es garantizar que pues estas personas, estos archeneros y archeneras vulnerables o con necesidades verdad especiales o con cierta dependencia, pues tengan la tranquilidad y la seguridad de que son atendidos al momento.
Y esta sí que es la última, que también quería yo resaltarlo, lo he dicho al principio. Esta iniciativa podría llevarse a cabo en el resto de municipios de la región. Yo creo que es una buena idea, es una opinión mía.
Bueno, pues bueno, está bien, ¿no? Estaría genial para nosotros. Es verdad que llevamos trabajando en ella semanas, junto con la empresa de teleasistencia y la propia policía local. Y va enmarcada, Pedro, dentro del programa de Archena te cuida, que es para cubrir y atender las necesidades más imprescindibles de cualquier ciudadano del municipio. Y en ese sentido considerábamos que esta iniciativa era muy, muy importante, y la verdad es que ha sido acogida, pues la verdad es que con muchísimo agrado, porque al final es garantizar una actuación inmediata en una situación de emergencia. Por lo tanto, bueno, muy contentos de ponerla en marcha, y la verdad es que en septiembre ya estará aplicándose en las viviendas, prácticamente, como decía, casi 200 del municipio, y abierta a cualquier familia que lo necesite en ese sentido.
Pues Patricia Fernández, alcaldesa de Archena, muchísimas gracias por atender los micrófonos de la cadena COPE, y de verdad, enhorabuena por esta iniciativa, porque todo lo que sirva para ayudar a esas personas vulnerables, y además lo que usted decía, el ejemplo de, por ejemplo, un incendio, en donde el tiempo es clave, teniendo la policía esa copia de llaves, me parece muy positivo. Un abrazo y muchas gracias.
A vosotros siempre un placer.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Y hablamos del tiempo. Hemos anunciado un poquito, una pincelada al principio, pero les tengo que decir que continúa el calor de manera intensa, sobre todo aquí en la región, porque, por ejemplo, en la ciudad de Murcia, la capital, se pueden alcanzar los 38 grados de máxima, 37 en Lorca, también 38 de máxima en Yecla y 37 en Caravaca de la Cruz. Como es habitual, en Cartagena baja esa temperatura hasta los 32 grados por la cercanía del mar. En cuanto a las mínimas, sepan que van a seguir siendo tropicales en muchas zonas de nuestra comunidad. 25 grados de mínima, por ejemplo, en Cartagena. Eso es para no dormir, de verdad. 23 en Murcia, 20 en Yecla y 19 en Caravaca de la Cruz. Esa sí que es una temperatura muchísimo más liviana. Y cara mañana, se lo voy anticipando, vamos a estar en alerta amarilla a partir de las 12 del mediodía por fuertes tormentas que pueden dejar, bueno, pues cantidades importantes. Hablamos de unos 20 litros por metro cuadrado y hora. La alerta se va a extender hasta las 12 de la noche, o sea que van a ser 12 horas en las que yo les pido que tengan ustedes muchísima, muchísima precaución. Si van a tener que hacer algún tipo de viaje, cojan el coche únicamente en caso muy, pero que muy necesario. Y les tengo que dar también una noticia que sí que nos gusta dar, y es que la unidad de ictus del Hospital Virgen de la Risaca ha ampliado a 10 su número de camas para dar mejor respuesta a los pacientes. Más de 840 personas fueron atendidas el pasado año en este hospital por sufrir esta condición médica, es decir, un ictus. Pues bien, ya saben, como les estoy diciendo, que se va a ampliar ese número, de camas. Y es que la unidad del servicio de neurología de la Risaca, dedicada al tratamiento de los pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular, amplía su capacidad con 3 nuevas camas, con lo que se pasa de 7 a 10 puestos, con el fin de poder dar mejor respuesta a este cuadro neurológico. Hay que decir que el ictus se produce cuando hay un bloqueo total o parcial del flujo sanguíneo hacia el cerebro, con el consiguiente daño temporal o permanente a las neuronas. Hay que decir también que además un total de 850 personas enfermos fueron atendidos en esta unidad el pasado año. Una unidad que, por cierto, ha visitado esta mañana el consejero de Salud, Juan José Pedreño. Enhorabuena, porque todo lo que sea, insisto, ampliar la atención sanitaria a las personas que lo necesitan, en este caso a los pacientes que han sufrido un ictus, bienvenido sea. Apenas queda medio minuto, ya saben, para llegar a las 12:30. Están ustedes en la mejor compañía. Yo les recomiendo que sigan escuchando la mañana de la cadena COPE aquí en Murcia, porque vamos a tener muchísimos, muchísimos invitados y muchos temas que tratar. Estás escuchando Herrera en COPE.
cantaba.
Esta es la voz de Jesús Corbacho. Es el ganador de la lámpara minera. La obtenía en la madrugada del domingo en el Festival Internacional de Cante de las Minas de la Unión. Y le tenemos en el programa, en la mañana de la cadena COPE. Jesús Corbacho, enhorabuena. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Muchísimas gracias. Buenos días. Pues imagínate, ahora mismo todavía en una nube, vaya.
En una nube, pero con tu lámpara minera, porque lograste el máximo galardón en la categoría de mineras y de guajira, y bueno, te has consolidado como uno de los grandes nombres del flamenco actual. ¿Qué sentiste cuando empezaste a cantar ahí en las tablas del mercado de la Unión? ¿Tú pensabas que ibas a ganar?
Yo iba con el pensamiento de querer ganar, porque obviamente cuando uno va a esos sitios y sabe la importancia y la repercusión que puede llegar a tener, que además aprovecho para decir que lo que yo pensaba, o sea, que era un poco en pañales, porque está el móvil a tope, las redes sociales también hasta arriba y las muestras de cariño están siendo inconmensurables e infinitas. Y hombre, uno va con la ilusión, sobre todo, y con la concentración de querer ganar, porque como te digo, pues sabía de la importancia que tiene el ser lámpara minera, pero claro, no, ni por un asomo pensaba que pudiera tener, sea que esto fuera a ser algo tan grande. Y por momentos la vi cerca, como he dicho en otras entrevistas, y en otros momentos lejos, porque la verdad que según dice mucha gente, pues también ha sido de las finales más disputadas en muchos años, porque me he tenido que batir el cobre, como se suele decir, con grandísimos compañeros y cantadores. En la final, por ejemplo, que optáramos a lámpara, pues estábamos Gregorio Moya, que es un que considero que es un gran cantador, y mi compañero y pedazo de cantador también, como la Copa de un Pino, que es Iván Carpio. Y oye, pues se podía decantar por cualquiera de los tres, la lámpara. Y bueno, pues que me haya tocado a mí, la verdad que fue un sueño. Cuando escuché el nombre, pues, como se han visto por ahí en las imágenes, pues, creo que todavía sigo llorando. Se me harté de llorar, la verdad, porque lo deseaba tanto que es un sueño cumplido.
Creo que quien te ayudó muchísimo a cantar bien fue tu abuelo José. No, tú sentías que te daba fuerzas. Tú lo has dicho además.
Sí, es que además mi abuelo ha sido, en la definición de abuelo en el diccionario, seguro que sale una foto de él, como la que saqué de él, porque es que no se podía ser más abuelo y más noble. Y bueno, ha sido el estandarte siempre de mi familia, el Corbacho. Después, con la casualidad de que, bueno, de mi familia solo podía seguir continuando yo mi apellido, porque mi padre ha sido el único que ha tenido varones aparte de su hermana, pero ya llevaban el Corbacho de segundo. Y en mi caso, el único que puede seguir continuando mi apellido, pero que él la ha dado más por el fútbol, es mi niño mayor, que tiene 11 años, que se llama Jesús también. Entonces, claro, siempre ha sido el Corbacho, y yo sabía que estaba él conmigo ahí ayudándome y poniéndome su mano para que cantara con fuerza y con corazón.
Yo te quería preguntar, ¿no es la primera vez además que logras algún trofeo en la Unión? Porque en el 2008 creo que ganaste el premio por malagueñas, o sea, ya tenías una cierta experiencia, eso es importante también.
Sí, en 2008 tuve la suerte de obtener el premio por malagueñas. Anterior a ese año tuve la suerte de cantar en el pregón inaugural que dio la maestra del baile, doña Milagro Mengíbar, que fue la primera vez que canté por minera en ese escenario, y desde entonces no había vuelto a cantar minera, porque bueno, pues en 2008 me clasifiqué por cartagenera y malagueña y me dieron el premio de la malagueña. Después estaba en algunas otras ediciones, sobre todo cantando para el baile, que sí es verdad que he tenido la suerte de colaborar en muchos primeros premios del desplante, pero claro, verte tú ahí solo y adelante y y hacer cante de la minera, intentando bueno, pues llevar al pueblo de la Unión y al mundo el cante del maestro Pencho Cross y de la maestra Encarnación Fernández, pues era una responsabilidad muy grande, pero a su vez la responsabilidad y los compromisos grandes te hacen apretarte y echarle corazón, y bueno, pues mira, gracias a Dios ha salido bien la jugada.
Has hablado de dos grandes, de Encarnación y de Pencho. Cuando empezaste en el mundo del flamenco de niño, ¿cuáles eran tus referentes o con qué música te has criado en tu casa en cuanto a flamenco?
Pues mira, en mi casa mi padre siempre ha escuchado mucho a Manolo Caracol y al Pinto, además de dos grandes maestros de los cuales me considero admirador. También soy admirador de Pepe Marchena y obviamente pues de todos los grandes, de Doña Pastora María Pavón Cruz, La Niña de los Peines, de Tomás Pavón, de José Mujer Cruz Camarón, Don Antonio Mairena, todo. Pero siempre me ha interesado mucho de Pepe Marchena, siempre me interesan mucho los cantes de Levante, y obviamente pues por Minera hay que escuchar a Pencho Cross y a, sobre todo en los cantes de allí, ¿no? Minero, sí. A Pencho Cross y a Encarnación, y obviamente pues también al maestro Antonio Chacón, muchos maestros, ¿no? Piñana, Luterio Andreu. La verdad que antes que cantador me considero, no sé si soy buen cantado, pero buen aficionado sí, porque la verdad que el flamenco y el cante es mi pasión, la verdad.
Estaba yo esperando que dijeras Antonio Chacón, porque uno que ha ganado el premio por malagueñas en la Unión tiene que tener a Antonio Chacón como referente, porque hablar de malagueñas también es hablar de Antonio Chacón, evidentemente.
Sí, hombre, por supuesto.
Claro que sí. A quien le gusta el flamenco como a mí mucho y el cante hondo, cada vez que oímos a la gente que se sube a la Unión, oímos una voz diferente. Es decir, ahí hay pureza. Por desgracia, y esto ya casi como penúltima pregunta, el flamenco a veces, en ocasiones, deja de ser flamenco, da unos giros muy raros que venden más, pero que a lo mejor no pellizcan el alma como el auténtico flamenco.
Bueno, yo lo que sí estoy de acuerdo es que lo que hay que clasificar las músicas o el arte por lo que cada cosa son, es decir, no le podemos poner la palabra flamenco a algo que no lo es.
Exacto.
O etiquetar como flamenco a algo que no lo es, que eso no quiere decir que porque no lo sea malo o no transmita, porque no le podemos decir, si vamos a poner, no sé, un ejemplo un poco tonto, si nos va a poner por delante un plato de gamba, no podemos decir que es jamón, pero no podemos decir, yo como soy de Huerva, pues pongo el ejemplo con las cosas de mi tierra, ¿no? Le ponen un plato de gamba blanca por delante y dice, toma usted un plato de jamón. No, esto es gamba blanca de Huerva, buenísima, extraordinaria, pero no es jamón, el jamón es otra cosa, entonces el flamenco es flamenco. Y es verdad que yo no me cierro a la gente que ni yo mismo, porque creo que a cada cosa hay que darle personalidad y hacer lo que uno sienta de corazón, pero no hacer las cosas por hacerlas, para decir voy a hacer algo raro o voy a innovar porque si no, no me voy a hacer famoso, o si no, no va a tener repercusión. Yo creo que las cosas cuando se hacen de corazón y se hacen de verdad, se haga lo que se haga, ya sea en la pintura, en la literatura, en cualquier disciplina artística, cuando se hacen de verdad y se hacen desde el corazón, a la gente le pellizca. Y bueno, pues a lo mejor en muchas cosas en la vida, pues la gente hace las cosas por hacerlas. Y yo creo que hay que contar la verdad de cada uno y hacer las cosas con corazón, que eso siempre pellizca.
Totalmente de acuerdo. Pues ya para terminar, Jesús Corbacho, ahora mismo, ¿qué? Es la pregunta, ¿qué? Ganador de la lámpara minera, y yo creo que te lloverán las actuaciones, etcétera, etcétera, vamos.
Pues, hombre, uno se presenta, como te he dicho al principio, con la idea de y haciéndose más o menos un poco, creándose una perspectiva, y decir, bueno, porque esto, oye, si se da el caso, tiene que, pero la verdad que es que esto ha sido algo, o sea, fuera de los límites esperados, porque de ayer para hoy, bueno, lo que es el WhatsApp, yo no sé, una de las veces que lo miré, 140 y tantos WhatsApp por contestar, que he logrado contestarlo todo. Me ha dicho mi mujer, suelta el móvil y echarle cuenta a los niños un rato, que llevamos 4 días sin verlo. Pero es que hacía de stories de Instagram otro golpe, de que de hecho llevo aquí a mi Jesús al lado, sentado en el coche, porque como te digo, él va para futbolista y juega en el Sevilla Fútbol Club.
Ole.
Y acaba de pasar su reconocimiento médico, y digo, Jesús, ahora tenemos que ir callado que tenemos una entrevista, así que aquí lo llevo a la vera. Y claro, ya ya me han llamado de varios festivales, y la verdad que lo de crédito, es que estoy un poco, como te he dicho, todavía intentándolo asimilar. Y mi gran amigo y cantado Jeromo Segura, que además es quien me ha guiado en el camino para darme las pautas a seguir, ¿no? Porque conocemos bien los cantes de allí, de La Unión, me dice, prepárate porque esto es el principio de dos o tres semanas, cuestión de un mes, que el teléfono vas a tener que cargarlo en la batería tres o cuatro veces al día. Así que muy contento, la verdad, contentísimo y súper feliz, algo que deseaba mucho y mira, pues gracias a Dios, pues se ha cumplido. Es verdad que los sueños muchas veces se cumplen.
Pues tu sueño se ha cumplido, Jesús, ganador de la lámpara minera, Jesús Corbacho. Y dentro de unos años espero entrevistar al pequeño Jesús como miembro ya del Sevilla, ganando títulos, etcétera, etcétera. A ver si suerte.
Anda, a ver si suerte, ¿no? ¿Jesús o qué? Pues dile que muchas gracias, ¿no?
Gracias. Gracias a ti, hombre. Jesús, muchísimas gracias y enhorabuena, de verdad. Gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias y aquí me tenéis para lo que necesitéis. Muchísimas gracias por vuestra labor.
Lo sé. Un abrazo.
Con Carabuc vende o empeña tus joyas al mejor precio. Tasamos gratis y sin compromiso. Carabuc, más de 30 años nos avalan. Estamos en Batalla de las Flores 1. Carabuc, compramos y vendemos oro al mejor precio.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y crece en cuanto a fiestas, porque ya están a la vuelta de la esquina, hoy mismo por la tarde, las fiestas de San Roque. Nada más y nada menos que con ese triduo y Santa Misa a las 8 por los enfermos del barrio de San Roque. Y luego a las 9:30, el pregón de fiestas a cargo de la vecina Tomás Espinosa Martínez, querida y admirada vecina entre sus con vecinos. También luego habrá un chupinazo de inauguración de las fiestas a cargo del pregonero y una serie de entrega de premios del concurso de dibujo Fiestas de San Roque de este año, 2024. El día de hoy termina con una verbena protagonizada por el grupo Gema y su orquesta. Así que ya lo saben, acérquense hoy a Alcantarilla, que merece muy mucho la pena. 43 minutos sobre las 12. Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Y como todos los martes, agradezco que esté con nosotros Víctor Navarro, nuestro policía local y criminólogo, para hablarnos de temas de actualidad. Lo primero es saludarle. Víctor, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
¿Qué tal? Pues nada, aquí por lo menos ya se notan un poco la bajada de temperaturas y eso alivia un poquitín.
Lo que esperamos es que mañana además se prevén tormentas, que por lo menos esas tormentas también hagan que las temperaturas desciendan todavía más, ya que entramos en la segunda quincena de agosto, que suele ser más fresca, dicen, más fresca.
Hablamos. Bueno, ya era hora que llegara el invierno.
Sí, desde luego. Hablamos del tema de los bizum, ¿no? O sea, un tema que a mucha gente ahora mismo pues le tiene preocupada. Y es que la Policía Nacional, pues alerta a la población, a la gente que nos escucha, lo que está ocurriendo con los bizum. A veces mandan mensajes diciendo que hay que dar dinero a terceras personas, incluso algunos se hacen pasar por conocidos. ¿Cómo está esta situación, este tema?
A ver, lo que quiero lanzar sobre todo un consejo de seguridad y de tranquilidad a la población es que estemos tranquilos, que al final porque nos soliciten un bizum, porque nos manden un dinero, pues simplemente no haciéndole caso al mensaje, igual que hablamos la semana pasada, pues también de mensajes de publicidad, pues que no le hagamos caso y no pasa nada, no vamos a estar expuestos, no van a estar nuestros datos, en este caso, en peligro. Entonces lo que tenemos que hacer, si recibimos, que pasa muy a menudo, pues una persona que nos solicita una cantidad de dinero, pues no le hacemos caso y no hay ningún tipo de problema. Hay un bulo que está corriendo y que al parecer pues alguien solicita una pequeña cantidad de dinero y nuestros datos pues parece que van a estar en peligro. Lo que pretende esta plataforma Bizum es que los datos bancarios no se conozcan y en este caso pues da una facilidad desde el punto de vista tecnológico al hacer pequeñas compras.
Entonces lo que tenemos que alertar a la gente es que si reciben cualquier tipo de mensaje como este, lo que deben de hacer es ponerse en manos de la policía, ¿no? En un momento dado.
Sí, bueno, si ante la duda, pues comunicarlo. Lo que sí que es cierto que sí pasa muy a menudo, pero en este caso unido a otro tipo de programas de mensajería, como puede ser pues un mensaje de WhatsApp, un mensaje de Telegram, que aseguran que es un familiar, que necesitan una cantidad de dinero, que se le ha estropeado el teléfono, que le están escribiendo de otro teléfono distinto y solicitan rápidamente pues un dinero y a través de Bizum para que puedan pues solventar la situación rápidamente. Creo que, bueno, pues de cajón llamar al teléfono de ese conocido, de ese familiar y preguntarle, oye, ¿tú me has mandado esto? Fíjate que es algo tan sencillo y todavía hay gente que cae en esta trampa, en esta estafa, pensando que está ayudando a un conocido, a un familiar cercano en una situación muy apurada.
Y cuando te mandan mensajes, porque tengo yo gente que cuando les he dicho que iba a hablar contigo también me lo han preguntado, cuando te mandan mensajes bancos en los que tú no estás y te indican que tienes un descubierto, que tienes que mandar también un Bizum, etcétera, etcétera, que si no te bloquean las cuentas y las tarjetas en bancos en los que hay gente que no está, eso también es otro fraude.
Sí, así es, y sobre todo pues se utiliza a través de SMS, correos electrónicos. Y bueno, pues yo creo que lo más importante que nos va a marcar esa desconfianza es que no estemos en un banco, porque recibimos bancos de muchas entidades bancarias donde pues nos indican que tenemos que pulsar un link para poder ver esa información que nos están solicitando. Bueno, yo creo que al final es de sentido común. Yo creo que la información y este tipo de información que se lanza a través de pues los medios de comunicación alertando de que no pulsemos o no accedamos a esos mensajes es básico. ¿Qué pasa? Que al final hay gente pues que confía o piensa que efectivamente es un mensaje dirigido a él. Lo que nos va a hacer siempre dudar, aparte de lo que he comentado antes, que no tengamos una entidad bancaria relacionada con este tipo de mensaje, es la ortografía, el tipo de mensaje, mirar también, porque ¿sabes lo que pasa? Que al final los mensajes llevan incluso una terminación de la propia entidad bancaria, la entidad que sea, y pues eso no nos va a dar seguridad, sino simplemente que nos fijemos en la seguridad y pasa con otras entidades. Recientemente también pasó con la DGT, pasó también con Hacienda, bueno, pues que lo tengamos en cuenta que al final este tipo de administraciones, este tipo de entidades bancarias no se van a comunicar de esta manera.
Pues Víctor Navarro, gracias por arrojar luz a un tema como el del Bizum, que se está usando de manera ya habitual, como tú decías, por bancos para proteger esos datos, pero que hay que tener ojo cuando uno recibe ese mensaje de un supuesto familiar o amigo que necesita dinero y que te lo va a devolver. Muchísimas gracias por atender los micrófonos de la mañana de la cadena COPE. Un abrazo.
Nada, que tengáis buen día.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Minuto y media queda para llegar a la 1 menos 10, al tramo de la 1 menos 10, y les voy a dar otra noticia, y es que policías y guardias civiles de nuestra región piden pistolas láser para todos ante el repunte de agresiones que sufren. Varios sindicatos coinciden en que urge atajar la violencia ejercida contra los agentes, por lo que solicitan que todos porten armas de electrochoque para su defensa. Los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que salen a la calle en la región para luchar contra los delincuentes se juegan, según los sindicatos y con razón, el tipo todos los días delante de individuos que la mayoría de las veces los insultan, pero también los golpean. Amenazas, improperios y ataques físicos están a la orden del día de unos profesionales que en demasiadas ocasiones, por desgracia, acaban en algún centro de salud o directamente ingresados en un hospital. Por eso, como decimos, piden este tipo de pistolas para, bueno, poder protegerse mucho mejor. Ya veremos si al final es atendida o no esta petición. Nosotros seguimos aquí en la mejor compañía, ya lo saben, en la mañana de la cadena COPE en Murcia. Y los próximos minutos vamos a hablar de una iniciativa que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Los Alcázares, que a mí me parece muy positiva. Y es que la Concejalía de Protección Civil ha instalado un dispensador de crema solar factor 50 en cada puesto de socorro de las playas del municipio. Tenemos al otro lado del teléfono a la concejala de Protección Civil de este ayuntamiento, María José Benzal. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenos días.
Encantados de hablar contigo. Cuéntanos cómo surge esta idea. Me figuro que, entre otras cosas, para proteger, lógicamente, a la población que se acerque a esas playas, pero claro, evidentemente también mucha gente de fuera se va a beneficiar, ¿no?, con esto.
Por supuesto. Pues nosotros somos un equipo de gobierno muy innovador, que queríamos hacer algo, pues, algo fuera de lo normal para poder proteger a todos nuestros veraneantes y turistas de estas altas temperaturas, que no olvidemos que están haciendo tantos estragos y están tan difíciles de soportar día a día. Y surgió la idea de, hablando dentro de la reunión de equipo, surgió la idea de poner cremas solares en todos los puestos de socorro. Pero no hay más. Aparte de los 6 puestos de socorro, también se van a poner en las zonas comerciales y en la plaza del Ayuntamiento de Los Alcázares, que hoy se quedan instalados.
Hoy se instalan ya, ¿no?
Hoy se instalan los 3 puntos que os estoy diciendo, de las zonas comerciales, tanto Punta Galera como Río Naló, como la plaza del Ayuntamiento.
Ajá.
Vamos a ampliar 3 puestos más, digamos.
¿Y cómo ha funcionado la experiencia en las pocas horas que lleva en marcha? ¿Cómo lo estáis valorando? Me figuro que tendréis que recargar cada cierto tiempo ese dispensador, lógicamente.
Pues tengo que decir que estoy súper orgullosa y la verdad que me siento súper contenta de ver la gran afectación que ha tenido por todos los visitantes y turistas del municipio. Sí, del viernes que se empezó la campaña a día de hoy, pues vamos a gastar unos entre 40 y 50 centilitros diarios.
40 o 50 diarios, ¿no?, de este tipo de, sí, de crema. También sí. te quería yo
medio
también...
litro, vamos.
¿Eh?
Medio litro.
Medio litro, más o menos. Te quería decir, fundamentalmente, si pensáis que esta idea se pueda extender a otros municipios, si ha habido algún contacto, porque a mí me parece una buena idea. No sé si se puede extender o habrá otros municipios interesados.
Yo como concejal de Protección Civil, a mí nadie se ha puesto en contacto conmigo de ningún municipio. Es algo que nace de Los Alcázares, como somos un pueblo que resurgimos de todo lo que nos puede pasar, y la verdad que no se ha puesto nadie en contacto conmigo hasta el día de hoy.
¿Y qué te ha dicho la gente? Porque claro, tú también tienes contacto con los vecinos. ¿Te han comentado algo, sobre todo cara a los más pequeñines, a la gente más mayor, que es la que más protección necesita? ¿Te han dicho algo los vecinos? ¿Te han parado? ¿Te han comentado? Oye, qué buena idea.
Pues la verdad que llevo desde el viernes que todo el mundo nos para, a todos los concejales. Pues si no yo solo por ser la concejala de Protección Civil, sino al alcalde y a todos los demás concejales, a mi compañero. Pues a todos le ha parecido una idea genial y fundamental, como digo, porque es verdad que la gente piensa que por ir a la playa se tiene que echar crema solar. Y entonces la gente que no baja a la playa no se echa crema, no. La recomendación es que cada vez que te pongas al sol, vayas a la pescadería, a la farmacia, al estanco, donde sea, debes de echarte cuando sales de casa factor 50.
Por eso la idea de instalarlo fuera de, como tú has dicho, esos 3 puntos fuera de las playas también es muy buena idea para la gente que pasea ahora mismo con estas altas temperaturas por las calles de Los Alcázares. Pues yo creo que María José Benzal, concejala de Protección Civil de Los Alcázares, es una muy buena iniciativa, queríamos hacernos eco de ella, y ya sabe la gente que nos escucha ahora, que coja las vacaciones y vaya a Los Alcázares, que va a tener en cada puesto ese dispensador para poder usarlo. Y si falta, lo que tiene que hacer, lógicamente, es solicitar que lo llenen, ¿verdad?
Por supuesto, pero para eso ya se encargan los equipos de los puestos de socorro, los socorristas que están en esos puestos están dedicados a dar información, a aconsejar, y están pendientes que si falta, se vuelve a echar. Igual que en todos los 3 puntos, los operarios de vía pública también lo repondrán.
Pues muchísimas gracias, y lo dicho, de verdad, muy buena idea. Un abrazo fuerte.
A vosotros siempre, muchísimas gracias.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado. Estás escuchando
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM en Onda Media 711.
Siente la mágica esencia del Monte Teleno y de su agua de mineralización muy débil. Agua del Teleno, agua de León, el verdadero sabor del agua. Distribuidor oficial Ganvin Soriano.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hablamos ahora del secreto de mi tierra. 3 generaciones detrás elaborando un magnífico melón. El melón es un alimento ideal para comer después de hacer deporte debido a su alto porcentaje de agua y a su elevado aporte de potasio. Además contiene vitaminas de los grupos A y C. Esperamos además que el melón, lógicamente, del secreto de mi tierra sea para ti lo más, porque es que realmente es lo más delicioso en su punto. Te voy a dar una sugerencia como receta. El batido de melón del secreto de mi tierra. Mezclas en una batidora 2 tazas de melón en cubos, un yogur natural y una cucharada de proteína para darle cuerpo y un extra de energía. Ideal, sobre todo si vienes del gimnasio o has andado durante mucho tiempo. El secreto de mi tierra, los mejores melones.
EFAME, líder en distribución farmacéutica, y tu marca de farmacia IA te ofrecen el índice de radiación solar.
Bueno, pues hay que decir que ha bajado un poquito el índice de radiación solar hoy 13 de agosto, pero no hay que descuidarse, ¿eh? A las 2 de la tarde estará en un 8 de 10, a las 3 en un 7 de 10. Así que, por favor, protéjanse, sobre todo si ustedes están ahora mismo escuchándome desde la playa y van a bajar ahora a darse un baño. Sobre todo los más pequeños y también la gente mayor, por favor, protectores solares con bastante protección y testados. Sobre todo, adquiéranlos ustedes en farmacias, que es lo más importante, la salud, cuidar nuestra salud.
En verano, protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente, evitando estar expuesto de forma prolongada. Dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar de tu marca IA más adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en distribución farmacéutica.
Ya hemos hablado de que hay que protegerse del sol, pero también hay que tener mucho cuidado cuando uno se mete al agua, porque un hombre de 86 años ha fallecido hoy martes cuando se bañaba en la playa de Islas Menores, en el término municipal de Cartagena. Según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias, el anciano ya se encontraba inconsciente cuando fue rescatado del agua. A pesar de los intentos por realizar maniobras de reanimación, el bañista se encontraba en parada cardiorrespiratoria y no fue posible salvarle la vida. Además de los socorristas, trabajaron también en el lugar del suceso policías locales de Cartagena, sanitarios de Protección Civil y una unidad móvil del servicio de emergencias. Bueno, pues lamentamos el fallecimiento de este hombre, como decimos, cuando se bañaba en esa playa de Cartagena, pero hay que tener, ya digo, muchísima precaución, porque sobre todo después de haber ingerido una comida copiosa se puede producir el lamentable corte de digestión que luego ya, bueno, pues nos puede llevar a consecuencias absolutamente irreparables. Estás escuchando Mediodía COPE. Te contamos todo lo que te interesa aquí con Pilar García Muñiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Hay quien sigue diciendo que si Puigdemont se hubiera montado en un AVE no habría podido fugarse, y razón no le falta. Hoy lo recuerda el diario El Economista. Uno de cada cuatro AVEs en España sufrió un retraso el año pasado, según los datos de calidad del servicio. Reitero, más del 25% de los AVEs llegaron con hasta una hora de retraso, lo que supone casi un 20% más que lo que ocurría en el año 2022. Y se triplicaron también los trenes que tuvieron que cancelarse. Y estos son datos del año pasado, porque de enero a ahora, la cantidad de retrasos que llevan registrando nuestros trenes de alta velocidad, me aventuro a decir, son todavía mayores. Y mejor no hablar de la red de cercanías, ¿eh? Porque eso ya es un capítulo aparte. ¿Por qué se están retrasando los trenes? ¿Cuáles son las causas que explican que uno de los mejores servicios que teníamos en España, uno de los motivos de mayor orgullo, la eficiencia y la puntualidad de nuestra alta velocidad, se esté convirtiendo en un servicio que se está desprestigiando a ritmos agigantados? Pues según Renfe, tiene que ver con dos factores: el proceso de renovación de la red ferroviaria, las obras vaya, y la competencia, la llegada de nuevos operadores que suponen una competencia para la empresa pública, pero también afecta, lógicamente, ha bajado muchísimo los precios para los viajeros. Está claro que al aumentar el tránsito de trenes por las vías de alta velocidad, pues se han podido incrementar las incidencias, y así lo constatan los datos, pero no es la única razón. ¿O acaso no hay incidencias en la media de distancia o en el cercanías, donde no hay más operadores? Quiero que escuches lo que nos contaba COPE Rafael González Escudero, es interventor en ruta y secretario general del sindicato ferroviario.
Bueno, tenemos problemas porque han sido demasiados años en los que no se ha realizado inversión en la red convencional. Todas las inversiones se destinaban a la alta velocidad y, por lo tanto, las infraestructuras se han ido deteriorando. Si a eso le sumamos que no hay mantenimiento preventivo, pues ese deterioro es más acelerado. Y también sucede con el tema de los vehículos. Tenemos problemas graves en nuestros talleres para poder mantener los vehículos por falta de repuestos y por falta de personal, y los vehículos pues se averían y provocan incidencias.
Falta mantenimiento, falta inversión, falta personal, pero no inversión en más alta velocidad sin planificación alguna. Y en ello insisten los expertos. Es verdad que presumimos de trenes a 300 kilómetros por hora y de superar 4.000 kilómetros en vías de alta velocidad en España. Somos el primer país europeo y el segundo del mundo, solo por detrás de China, con más kilómetros de alta velocidad. Pero lo cierto es que ninguna de nuestras líneas es rentable, como asegura la Fundación de Estudios de Economía Aplicada.
En la rentabilidad financiera no hay, por supuesto, ninguna línea que sea rentable, pero en la económica ninguna línea sale rentable tampoco. Es decir, solamente hay una, que era el Corredor Sur, que salía justito. Es decir, no hay ni un solo estudio que haya demostrado que la alta velocidad en España era socialmente rentable. Es fantástica desde el punto de vista de la comodidad para los viajeros, nos gusta, pero tiene unos costes fijos muy, muy elevados, ¿no? Y ahí está Adif, con su gran deuda de 17.000 millones.
Falta planificación, falta inversión en el mantenimiento, y el resultado es, como vemos, retrasos y más retrasos, por no hablar de la indignación de los viajeros que hasta en ocasiones, como vimos hace una semana, tienen que romper las ventanillas para coger aire. ¿Y el responsable de todo esto qué dice? Pues que es un suicidio económico el mantener las compensaciones a los viajeros por esos retrasos. Él prefiere acusar al Supremo, Óscar Puente, de extralimitarse al no amnistiar la malversación de Puigdemont y resbalar la posibilidad de que el Constitucional ya lo arreglará. Lo de los trenes ya el arreglo, si eso, para otro día. Es martes, es 13 de agosto y hay más asuntos, además de los retrasos en los AVE, que están pasando a esta hora y que te cuenta ya José Luis Concejero.
La inflación se situó el mes pasado en el 2,8%. Ha bajado 6 décimas, sobre todo por la caída de los precios de la electricidad y de los alimentos. La cesta de la compra bajó en julio 1,1 puntos, hasta el 3,1%, la menor tasa en casi 3 años, empujada por la moderación de los precios de la fruta y del aceite de oliva. La mujer asesinada de 49 años en Valladolid, que fue hallada en una vivienda incendiada del barrio de Los Pajarillos, presentaba varias cuchilladas. Horas después de encontrar el cuerpo, la policía detuvo en Lugo a la pareja de la víctima, a la que hoy trasladan a Valladolid para tomarle declaración. Por fin, Sofía, bajan, aunque ligeramente, las temperaturas. Hoy solo están en alerta amarilla por calor en Murcia, Baleares y Andalucía. Sí, hay varias comunidades con avisos, pero con tormentas, lluvia y fuertes vientos y también granizo. Lo peor en Aragón, con alerta naranja, con amarilla Castilla y León, Cataluña, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana. Tormentas, lluvia e incluso granizo. aseguramos, y en Canarias los avisos son por fuerte oleaje. Además, nuevo golpe del gobierno nicaragüense contra la Iglesia Católica. Daniel Ortega cancela Cáritas de Matagalpa y otras 14 ONGs, 7 de ellas católicas. La diócesis de Matagalpa, recordemos, está gobernada desde el exilio por el obispo Rolando Álvarez, que sigue siendo una de las más golpeadas por el gobierno de Nicaragua. Y la Catedral de Valencia recupera desde hoy la representación del auto sacramental, Misterio de la Asunción de la Mare de Déu. 400 años después lo hacen. Será hoy a partir de las 8 de la tarde. Contará con un total de 14 actores, 6 actos y el acompañamiento musical de Enrique Marzal.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
El Barça ya está despidiendo a Sergi Roberto.
Sí, el futbolista de 32 años se marcha tras 18 temporadas como azulgrana, 11 en el primer equipo, después de que el club haya decidido no renovar su contrato. ¿Cómo ha sido el acto de despedida, Barcelona, Víctor Navarro?
Pues ha durado 45 minutos, ahora aún estamos en el auditorio del Camp Nou, donde se ha celebrado. Está Sergi Roberto haciéndose fotos con todos los trofeos de esos 18 años que decías como azulgrana, con la familia. Ahora lo vemos con Ter Stegen, Christensen, Frenkie de Jong, grandes amigos suyos. Le han acompañado también antiguos compañeros como Xavi Hernández, Piqué y Puyol. El exentrenador, por cierto, se ha reencontrado aquí con Joan Laporta. Principales ausencias las de Jules Koundé y las de Hansi Flick. El resto, toda la plantilla presente para despedir a Sergi Roberto. También se ha emocionado el presidente Laporta con esta aquí, y ahora debe decidir Sergi Roberto su futuro en el mundo del fútbol.
Gracias, Víctor. En el Atlético de Madrid, su nuevo fichaje, Julián Álvarez, ha concedido su primera entrevista a los medios del club, y esto es lo que dice el argentino sobre su llegada al conjunto colchonero.
Muy contento, muy ilusionado de estar acá, de cómo me han recibido en la ciudad, en el club, así que muy contento y con las expectativas muy altas. Desde el primer momento, muchos mensajes, muchas cosas de parte de los hinchas, como decía, apenas llegué ya en el aeropuerto, gente haciéndome los estudios también, acá fuera del estadio algunas también, así que bueno, eso es muy lindo para un buen arranque y nada, después... Me toca a mí demostrar adentro de la cancha.
Y el Real Madrid ya está en Varsovia, donde mañana se medirá al Atalanta en la Supercopa de Europa. Los blancos, que acaban de llegar a su hotel de concentración, se entrenarán a las 8 en el escenario del partido, y a las 7 y cuarto Ancelotti y un jugador por determinar atenderán a los medios en rueda de prensa.
Gracias, Santi. Y una respuesta que va a traer cola, la del Ministerio del Interior al juez del Tribunal Supremo, Llarena, en el que explica que ofreció a los Mossos de Escuadra cualquier apoyo operativo para detener a Carles Puigdemont, pero que la policía no requirió tales apoyos más allá de los habituales. No mencionan demasiado el control de fronteras. Esto, como decimos, es la respuesta y va a traer cola. La 1:07 de la tarde, sigues en Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope más Murcia.
Estar informado.
Bueno, amigos oyentes, pues hoy hay una concentración muy importante a las 8:30 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento de Moratalla. Una concentración protestando por el cierre de la casa cuartel de la Guardia Civil, ya que va a haber un traslado. De hecho, ya se ha trasladado gran parte de material y de también incluso de agentes a Calasparra. Tenemos al otro lado del teléfono al alcalde de Moratalla, al señor Juan Soria, que le agradezco que atienda los micrófonos de la COPE. Señor Soria, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, Pedro.
Bueno, cuéntenos cómo es la situación, porque ya se ha llevado a cabo a partir del sábado ese traslado y ahora mismo Moratalla, en cuanto a seguridad, no sé cómo queda, en qué situación queda.
Bueno, pues la situación es que el cuartel de la Guardia Civil de Moratalla está cerrado desde el pasado sábado 10 de agosto, incluso lo he comunicado ya en varios medios de comunicación y tal, porque se hizo, pensamos que hasta con premeditación y alevosía, porque no tiene sentido un sábado 10 de agosto a las 8 de la mañana realizar una mudanza, un traslado inmediato del cuartel de la Guardia Civil sin tener una comunicación, solamente una llamada de teléfono al alcalde, en este caso al ayuntamiento. No tenemos ningún tipo de comunicación por escrito de nada. Hoy hemos recibido, esta mañana, después de llevar denunciando esta situación desde el día 25 de julio, que le solicité una reunión a la delegada del Gobierno, y todavía estoy pendiente de que me pueda atender. Hoy hemos recibido un oficio, esta mañana, 13 de agosto, informando de la ubicación del puesto de Moratalla en el acuartelamiento de Calasparra, por parte de, en este caso, de la propia Dirección Adjunta Operativa de la Guardia Civil, el oficio que hemos recibido esta mañana, como digo, 13 de agosto de 2024. No entendemos por qué se actúa de esta forma entre instituciones. Yo creo que lo suyo, por lo menos, es que haya una comunicación fluida, ¿no? Y si hemos solicitado una reunión, pues que nos atiendan. No entendemos cómo ayer se hace un comunicado por parte de la delegación del Gobierno a raíz de que nosotros convocamos esta concentración esta tarde noche aquí en la puerta del Ayuntamiento. Se hace un comunicado ayer tarde que cuelgan en las redes sociales. O sea, esto es que es tremendo, ¿no? Que ya las comunicaciones entre administraciones tienes que estar mirando las redes sociales para enterarte, y cuelgan diciendo que es una reubicación provisional de efectivo de la Guardia Civil de Marbella, como digo, de las obras de urgencia del cuartel. No sabemos tampoco qué obras pretenden hacer, porque a nosotros no nos han comunicado nada. Hablan de también en otros medios de comunicación, en otras redes sociales, de que existe un informe del acuartelamiento de la Guardia Civil donde pone manifiesto graves deficiencias en el forjado. Tampoco tenemos constancia de ese informe en el Ayuntamiento. No existe expediente alguno, no nos han transmitido absolutamente nada. Todo fue una reunión el 25 de julio en un bar, no de Moratalla, sino de entre Cejín y Caravaca, con el coronel jefe y el capitán de la Guardia Civil, donde me manifiesta el coronel que tiene orden superior de que el cuartel de la Guardia Civil desalojarlo y cerrarlo y pasar toda la dependencia a Calasparra. Eso fue lo único que se me transmitió. Yo dije que por lo menos algo por escrito es nada, no tenemos absolutamente nada, y que eran órdenes de arriba pues para reubicar efectivos en el cuartel de Calasparra. Pues dije que no íbamos a estar callados, por supuesto, porque no tiene ningún sentido, ninguna lógica, ni sentido común, nada, de que la Guardia Civil, con un término municipal en Moratalla de casi 1.000 kilómetros cuadrados y 2 de pedanía, nos quedemos sin un servicio de atención al ciudadano y de seguridad en un municipio, como digo, de los más extensos de España, y se reubica en un municipio que es Calasparra, con 180 kilómetros cuadrados y media pedanía que comparte con el Ayuntamiento de Cejín. O sea, la lógica, el sentido común no existe en esto. No sé si el sentido es político, que entendemos que tiene que ser político, no nos cuesta otra cosa. Y ahora, en ese comunicado de la delegación del Gobierno, dicen que al ser la titularidad municipal del cuartel de la Guardia Civil, que la obra de reforma tienen que costearla el Ayuntamiento con los impuestos de los vecinos. O sea, después de estar 98 años que lleva la Guardia Civil en el cuartel de la Guardia Civil, que pagan de arrendamiento a fecha de hoy 2,66 euros al mes de arrendamiento. O sea, que estamos hablando que en los 98 euros no hemos llegado a tener el Ayuntamiento 3.000 euros de ingresos, en los 98 euros, pretende la delegación del Gobierno y el Ministerio que seamos los ciudadanos de Moratalla, con los impuestos de los ciudadanos de Moratalla, quien arregle el cuartel para que así pueda volver, según el comunicado, la Guardia Civil a Moratalla. No, esto es de juzgado de guardia. Esto no cabe en cabeza humana decirlo. Un ministerio, una delegación del Gobierno, entendemos que no puede funcionar así. Es un servicio público que se tiene que prestar a los ciudadanos de un municipio, y ese servicio público y esas instalaciones debe ser el ministerio que las está utilizando y que las está usando durante 98 años con un canon simbólico, como digo, 2,66 euros al mes.
Sí,
todas
sí,
las
sí.
instalaciones, cuando debería de ser ellos quien haga esa reforma y quien pague esa reforma. Ahora no quieran que sean los ayuntamientos, en este caso los vecinos de Moratalla, con sus impuestos, quien tenga que gastarse 1 millón de euros o medio o lo que sea, porque tampoco tenemos el informe, no se nos ha transmitido, de realizado,
sí,
dicen, por parte, en este caso, del acuartelamiento, del servicio de acuartelamiento de la Guardia Civil. Entendemos que si nosotros somos los propietarios de ese edificio, pues lo lógico es que los inquilinos, en este caso, que es la Dirección General de Guardia Civil, si ha hecho un informe, lo lógico que nos tramita ese informe al Ayuntamiento.
Claro.
Que estamos jugando, sí. ¿No? Eso es lo que nos preguntamos nosotros. Estamos escondiendo informes, ¿qué es lo que estamos? ¿A qué estamos jugando aquí entre administraciones? Nosotros hemos sido transparentes, claros, desde el minuto uno. Fue tener la reunión el día 25 de julio a las 11:30 a.m. con el coronel jefe y el capitán de la Guardia Civil en esa cafetería, como digo, en ese restaurante. Inmediatamente, cuando volví al Ayuntamiento de Moratalla, enviamos un correo electrónico solicitando una reunión urgente a la delegada del Gobierno. Posteriormente presentamos una moción al Pleno el día 30 de julio exigiendo la paralización del cierre del cuartel, exigiendo que el Ministerio dote de presupuesto para la restauración. Seguidamente enviamos también otro oficio a la Dirección General de la Guardia Civil solicitando que nos informaran por escrito qué es la pretensión del Gobierno de España con el cuartel de la Guardia Civil, y no hemos tenido respuesta alguna. Solo hoy, como digo, 13 de agosto,
sí.
Un informe del informando de la reubicación temporal, dicen, del puesto de Moratalla en el acuartelamiento de Calasparra, claro, por parte de la Dirección Adjunta Operativa de la Zona de la Comandancia. Claro. Eso es lo único que sabemos, que no tenemos nada del Gobierno de España, ni delegación del Gobierno, ni nada de nada. Y eso, la verdad es que, pues nos huele bastante mal, no podemos decir otra cosa.
Alcalde,
entonces, las administraciones se tienen que comunicar.
Alcalde, yo antes comentaba, claro, ustedes pagan o van a tener que pagar esa reforma y aparte no les indican nada de por qué se ha trasladado el tema de material de personal de la Guardia Civil hasta Calasparra y ahora están ustedes pendientes de la posibilidad de que una vez que se hagan las obras vuelvan otra vez los efectivos y demás. Claro, eso es una posibilidad real o en ocasiones a lo mejor no real. Hoy la manifestación es a 8:30 en la plaza del ayuntamiento. Me figuro que como alcalde espera usted que haya muchísima gente, muchos vecinos, ¿no?, para protestar, porque estamos hablando también, ojo, yo quiero dar un último dato. Ahora mismo un vecino de, en este caso de Moratalla, a la hora de desplazarse, por ejemplo, para un cuartel de la Guardia Civil, tiene que irse hasta Calasparra, es decir, que eso es un... O Caravaca.
No, no, tiene que... Ahora mismo la referencia la han puesto en la puerta del cuartel de la Guardia Civil de aquí de Moratalla, en un escrito, la referencia es el cuartel de Calasparra. Tiene que hacer 40 kilómetros para poner una denuncia o para hacer cualquier historia. O sea, es que esto es luchar contra el despoblamiento, ¿no? Se supone, por parte del Gobierno de España, no te voy a decir. Y aparte eso del tema de la obra, a nosotros no nos consta absolutamente nada. Ni que el Ministerio vaya a obrar, y aparte nosotros no tenemos partida presupuestaria, ni tenemos presupuesto para hacer una inversión de este tipo... Y tampoco tenemos comunicación alguna por parte de la Dirección General ni de nadie de que imagínense que mañana tuviéramos esa partida económica, pudiéramos ejecutar esa obra y de que mañana realmente pudieran volver la Guardia Civil otra vez. Sí, ¿quién nos dice que eso va a ser así?
Claro.
Porque no tenemos constancia alguna de nada, ¿no? Todo ha sido comunicado, todo son redes sociales y aquí parece que la Administración no existe, ¿no? Que todo ya es a través de redes sociales. Entendemos que tiene que haber una deferencia, ¿no? Yo creo que tiene que haber una comunicación, ¿no? Y una lealtad institucional entre administraciones, que estas cosas se tienen que ver en los despachos y no en las redes sociales, y se tienen que transmitir con documentación, con expediente y demás. Nosotros no tenemos expediente alguno, cero, en el Ayuntamiento. Hemos estado revisando los dos últimos años. No tenemos, no consta ningún expediente de nada, absolutamente de nada, de información, de informes, de nada por parte de la Guardia Civil y de la Delegación del Gobierno en el Ayuntamiento de Moratalla. Entonces, no entendemos esta postura y por eso, pues, esta tarde queremos manifestarnos. Sé que son unas fechas, aparte han aprovechado, lo tengo que decir así de claro, que son unas fechas que está todo el mundo de vacaciones y parece que ha sido con nocturnidad y alevosía el poder desmantelar el cuartel de la Guardia Civil, porque un sábado 10 de agosto a las 8 de la mañana el camión de la mudanza no tiene ningún sentido, ninguno. O sea, que esto está clarísimo. Entonces, bueno, pues por eso nos vamos a manifestar esta tarde, nos vamos a concentrar aquí en la puerta del Ayuntamiento. Los vecinos que quieran asistir, por supuesto, aquí tampoco pretendemos que sea porque, bueno, como digo, están de vacaciones la gente, están en la playa, están en su sitio, es lógico. Pero bueno, nosotros vamos a intentar por todos los medios que esto no quede un saco roto, que no caiga en saco roto, y que realmente pues reflexione y que se den cuenta a quien le corresponda que esta humillación al pueblo de Moratalla y al Ayuntamiento de Moratalla no se puede tolerar. Y yo creo que Moratalla merece tener un cuartel de la Guardia Civil en condiciones por la extensión de territorio que tiene, por las pedanías que tiene, por la población que tiene. Y yo creo que incluso el nivel de robos que estamos teniendo últimamente pues es bastante elevado. Y para colmo, sumamos que no tenemos servicio de policía local las 24 horas del día porque nos dejaron también el anterior equipo de gobierno desmantelado a la policía local y no podemos cubrir los servicios de 24 horas. O sea, estamos totalmente desamparados, nos quedamos en el término municipal de Moratalla. Y estas cosas hay que denunciarlas públicamente. Habrá gente que no le guste que se denuncie públicamente, pero yo sí lo hago, no es mi obligación, y yo tengo que atender sobre todo a mis vecinos de Moratalla, que son los que están preocupados realmente, y lo que no entendemos, lo tengo que decir así de claro, es que los otros grupos políticos se alineen, en este caso con el Gobierno de España, y estén a favor del cierre del cuartel de la Guardia Civil, y estén a favor de que paguemos los propios moratalleros, también porque así lo han manifestado en las redes sociales, de que paguemos nosotros con los impuestos de los vecinos el arreglo del cuartel de la Guardia Civil. Esto es inaudito.
Pues...
Nunca se ha conocido echar piedra a su propio tejado, ¿no?
Pues Juan Soria, en este caso alcalde de Moratalla, muchísimas gracias por atender a la cadena COPE y recordamos, 8:30 concentración en las puertas del ayuntamiento. Un abrazo y muchas gracias, de verdad.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado. ¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Amigos oyentes, nos vamos a acercar hasta Elche, hasta Río Safari. ¡Qué maravilla! Estar rodeado de animales y de pasar una magnífica jornada en familia. Pero aparte de esa maravilla del aspecto lúdico que tiene Río Safari Elche, también hay un aspecto muy importante, que es el de la Fundación Río Safari Elche, que desde hace ya algún tiempo trabaja además para ayudar a ciertos colectivos. Tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a la presidenta de esta fundación, Andrea Ibáñez, a la cual ya saludo. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Pues nada, encantada de hablar con vosotros.
Nosotros también encantados de hablar sobre todo de proyectos tan importantes como el llamado proyecto TAO, un programa de terapia asistida con leones marinos de esta Fundación Río Safari Elche. Cuéntanos un poquito cómo nace este programa y el objetivo o la idea fundamental del mismo.
Bueno, pues el proyecto nació hace ya 16 años y la verdad es que no existía nada. A ver, habían cosas parecidas, pero no con leones marinos. Existían estudios que avalaban la delfinoterapia, la equinoterapia, la terapia con perros, pero nunca nadie lo había hecho con leones marinos. Así que nos lanzamos a hacer nuestra primera experiencia piloto y después del éxito obtenido, pues dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué no? Construimos nuestra propia piscina de terapias adaptada, que es una piscina con rampa de acceso, que no tiene más que 1,10 m de profundidad, para que, sobre todo cuando hay problemas de movilidad, no tener que utilizar chalecos salvavidas, que son muy incómodos. Y ahí estamos ya con 4.500 beneficiarios ya.
4.500 beneficiarios. Hablamos, creo que, de niños de 3 a 5 años, ¿no?, en este caso.
Bueno, este año nos hemos lanzado a hacer ya nuestro grupo de investigación, ¿vale? Estos 16 años hemos estado dando terapia a cualquier tipo de colectivo vulnerable. Hemos atendido entidades pues de cáncer de mama, parálisis cerebral, ancianos, menores tutelados. Hemos hecho de todo un poquito, pero sí que es verdad que lo que más se nos solicita es pues eso, autismo, y en niños hemos notado una mejoría muy, pues eso, muy notable. Los niños en atención temprana, cuando son pequeñitos, son como esponjas, y es el momento de trabajar, estimular las áreas donde tienen un poquito de déficit y conseguir una mayor autonomía para sus futuros.
Yo, como curiosidad, hablamos de esos niños con autismo y de los leones marinos. ¿Cómo se interrelacionan? Porque, claro, un león marino, aparte de que pesa bastante, no sé, van con monitores, entiendo. ¿Cómo funciona un poquito la actividad? Cuéntanos.
Pues mira, en el agua siempre dirige la sesión una profesional de la salud, que en este caso es Carmen, es terapeuta ocupacional. Luego estamos los coterapeutas o técnicos en terapia asistida. Luego también utilizamos al papá o a la mamá como ayudante, ¿vale? Siempre le acompaña un familiar, incluso metemos a veces a los hermanitos, que se ven muchas veces afectados por la dificultad que están pasando en casa en estos momentos. Y, por supuesto, nuestros especialistas en biología marina, que son los entrenadores, que son los que se encargan de dirigir al animal, ¿no? El secreto de nuestras terapias es la motivación que despierta el león marino. Todos los niños, bueno, a todos, no solamente a los niños, a los adultos también, nos despierta curiosidad el contacto con los leones marinos. Y bueno, es ahí donde el profesional de la salud capta la atención, pues en este caso, de niños, pues eso, que suelen estar más dispersos, que les cuesta más concentrarse. Entonces, en el momento que sale el león marino en escena, es muy fácil captar la atención para ya tú trabajar vocabulario, psicomotricidad, pues dependiendo de lo que hayamos notado que tengamos que trabajar, pues ya, pues eso, lo utilizamos como aliado para el juego. No sé si me explico.
Sí, lo has explicado muy bien. Yo quiero recordar algo importante, que el 24 de junio se inició esta segunda fase y va a estar hasta el próximo, si no me equivoco, septiembre, es decir, hasta el 6 de septiembre.
Así es, aprovechamos la época de verano para meternos en el agua porque, bueno, en invierno está más fresquita, también es cuando los niños tienen vacaciones y aprovechamos el invierno pues para entrenar a nuestros animales, nuevos comportamientos, nuevos ejercicios y planificar el calendario de todas las temporadas.
Ya para finalizar, ¿cómo puede la gente que nos escucha, no sé si es a través de, me figuro que lógicamente hablamos de niños con autismo, a través de asociaciones y demás, poder participar en esta iniciativa, en este proyecto TAO?
Sí, lo pueden hacer también a nivel individual, como familia, en Río Safari, Fundación Río Safari.com, ¿vale? www.fundacionriosafari.com. Hay una parte de contacto. Pueden solicitarnos la terapia y automáticamente les contestaremos con el pretest para tener alguna característica sobre el beneficiario en este caso. Y ahí lo que solemos hacer es, a partir de esa lista de espera que tenemos, hacer grupos más o menos homogéneos de trabajo, ¿vale? Hemos tratado parálisis cerebral, enfermedades raras, un montón de colectivos e intentamos pues eso, que tengan la misma franja de edad. Y es lo bueno que tienen nuestras terapias también, que unimos a familias con problemas comunes y luego se hacen unos lazos de amistad muy grandes y muy importantes entre ellos. Y bueno, es una terapia también que va paralela a la nuestra, pero también muy beneficiosa para esta clase de familias que por cualquier motivo están pasando un momento difícil. Tú ten en cuenta, perdona que te tuteo ya.
No importa.
Ten en cuenta que hay familias que a lo mejor tienen un diagnóstico desde hace unos días o unos meses y al principio están muy perdidas porque pues eso, te lleva bebé un diagnóstico de una enfermedad rara de la cual a lo mejor hay 3 casos en España, como me contaba una mamá este verano, pues imagínate el nivel de ansiedad o de estrés que tiene que traer esa familia. Si tú le juntas con familias, porque nosotros atendemos a gente de todas clases del mundo, pero en este caso, pues si tú juntas a una familia de Madrid, otra de Barcelona, pues ellos a la hora de intercambiar consejos, pues oye, mira, a mí la alimentación esta me ha funcionado a mí bien, o este tipo de terapia, o esta clase de medicación, pues a mi hijo, pues sí. imagínate lo que se pueden ayudar entre ellas.
Pues una barbaridad, y por eso enhorabuena de verdad a Fundación Río Safari Elche por este proyecto TAO y esta iniciativa tan importante con leones marinos. Andrea Ibáñez, presidenta de esta fundación, gracias por estar en COPE y por informarnos, arrojarnos luz sobre lo que estáis haciendo. Un abrazo.
Muchísimas gracias, otro muy grande.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Alcantarilla sigue creciendo.
Si hablamos de lo que podemos disfrutar hoy en Alcantarilla con motivo de las fiestas de la Virgen de la Asunción. Y es que a las 8:30 de hoy hay una misa quinario en honor a la Virgen, Santa Misa por los hermanos difuntos. Lugar, lógicamente, la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Y a las 9:30 de la noche, degustación de pan con sobrasada y aceite. ¡Qué rico, por Dios! Luego a las 10, para bajar la comida, lógicamente, una gran verbena popular con el grupo Serendipity. Y a las 11, rifa popular con numerosos y muy variados premios. Eso será en la Plaza de la Inmaculada. Y caliento motores para mañana miércoles porque seguirá la misa quinario en honor a la Virgen. Y luego a las 10 de la noche, la copla en verano con Fanny Hidalgo. Y a las 11... otra vez, rifa popular con premios, también en la Plaza de la Inmaculada. La verdad es que Alcantarilla está ahora mismo muy de moda con sus fiestas. Y quien también está de moda es nuestro compañero José Ángel Ayala, porque no para en Lorca de buscar temas, de buscar actividades, etcétera, etcétera. Nos va a hablar ahora mismo, nada más y nada menos que de turismo, porque sepan, y es importante, que la apertura a visitas guiadas del Palacio de Guevara va a suponer un impulso enorme del turismo en la Ciudad del Sol. Nos lo cuenta el propio José Ángel Ayala.
El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Lorca, Santiago Parra, ha asegurado esta misma mañana en una de las estancias de la Casa de Guevara que el espacio museístico recientemente abierto al público tras su restauración ha significado un gran impulso turístico para la ciudad. Parra ha remarcado que son muchos los turistas que llegan a Lorca atraídos por la visita a este edificio, así como los de muchos lorquinos que no conocían la Casa de Guevara por dentro. Santiago Parra ha asegurado que los lorquinos y turistas están acudiendo en masa para disfrutar de este monumento.
Vienen turistas atraídos por la singularidad del monumento, pero también son muchos los lorquinos, como decía, que estas vacaciones pues aprovechan para visitarlo. Los lorquinos que un día dejaron la ciudad de Lorca por distintos motivos y que durante estos días vuelven por sus vacaciones y aprovechan pues para conocer más de lo que hasta ahora se conocía que era la portada o el patio, que era un poquito lo que se podía visitar. Ahora mismo, pues ya afortunadamente tenemos la posibilidad de hacer ese recorrido, como os decía anteriormente, acompañado de los guías de Lorca Taller del Tiempo. Os quería comentar también que, bueno, lo que recorren de la casa, tal y como se puede observar, es tal y conforme lo dejaron, lo concibieron sus moradores, sino que además también podéis encontrar en la visita pues los cuadros, los detalles, todo aquello en seres, mobiliario que ocuparon esos moradores desde 1694 hasta nuestros días, 3 siglos que han convivido aquí ininterrumpidamente la familia de la Casa de Guevara. Además de conocer la escalera, el salón amarillo, el salón de baile, o el salón del estrado, o el dormitorio principal, el salón rojo, el salón verde, hemos querido tener un detalle con los visitantes estos días que consiste en regalarles un abanico. Es un detalle que hemos querido tener pues con aquellas personas que acuden estos días para por lo menos darle ese ambiente también de fresquito, y también muy bien relacionado también, como bien se sabe, con esa colección de abanicos que cuenta y atesora la casa.
El Palacio de Guevara se ha convertido en uno de los impulsos turísticos de la ciudad gracias a la belleza de todas y cada una de sus habitaciones. El Salón Rojo, el Salón de Baile, el Comedor, el Dormitorio Principal, la Sala del Estrado, un recorrido de 3 siglos por la historia de Lorca, desde su primer morador, don Juan de Guevara, que fuera nombrado Caballero de Santiago a finales del siglo XVII, hasta doña Concepción Sandoval Moreno, su última descendiente, la cual generosamente donara la casa con todo su contenido al Ayuntamiento de Lorca a finales del siglo XX.
La Casa de Guevara no cierra por vacaciones, las visitas se realizarán en horario de mañana y tarde, incluyen también la farmacia de José Salajús, que está en una de las salas del patio que hay fortificado, y estos días es el mejor monumento para recorrer, puesto que, bueno, pues yo creo que con los 790 objetos que atesora lo que hay dentro de la casa y 250 de ellos que están vinculados a la declaración de bienes de interés cultural, pues creo que es una visita muy, muy interesante para realizar.
Un tesoro que engloba colecciones de pintura, esculturas, mobiliario original, lámparas, cerámicas, armas, abanicos. En total, 790 objetos de diferentes estilos y épocas, de los cuales 250 son BIC. Destacan algunas pinturas, como La Samaritana, de Pedro Camacho Felices d'Alisén, El retrato de Don Juan Procopio de Bassecourt, de Vicente Rodés y Aries, Coquetería o composición con Jilguero, entre otros.
Pues una auténtica maravilla ese Palacio de Guevara. Lo has descrito perfectamente, José Ángel. 33 minutos pasan de la una, seguimos aquí en la mañana.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Luce en la noche murciana, hay gloria en su amanecer. Escamas y purpurinas te inundan, tienes del fuego nacer. La primavera es murciana.
Bueno, pues qué mejor manera que empezar una entrevista escuchando a los Parramboleros, porque los Parramboleros van a tener un protagonismo en la edición número 52 de la Semana Internacional de la Huerta y el Mar de los Alcázares, declarada de interés turístico regional. Una semana, por cierto, que va a empezar ya de manera plena y fuerte este miércoles 14 de agosto. Y tenemos al otro lado del teléfono precisamente al director de esta semana, a Juan García Serrano, al cual ya saludo. Señor García Serrano, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenos días, encantado, un placer de escucharte.
Bueno, 52 semanas. Uno echa la vista atrás. Usted me decía más fuera del micrófono que son 53, porque se incluye el año de la pandemia. Echa la vista atrás y madre mía cómo ha crecido esta semana, ¿eh? ¿De cuándo empezó?
Pues sí, ya éramos... Ha llovido desde entonces, quizás no demasiado, pero muchas veces sí, y seguramente fuera de tono también. Pero sí ha llovido, que es la expresión que se suele utilizar. Empezamos en el año 1972, pues haciendo memoria... Tres pedanías de la Huerta de Murcia, Patiño, Cabezo de Torre y Puente Tocino, cuando los Alcázares era también una pedanía dependiente de dos ayuntamientos, de San Javier y de Torre Pacheco. Cuando la inquietud de los vecinos alcazareños, pues entendieron que la semana internacional, que el huertano era el primer turista, el primer veraneante, el modo de gente que se venía desde la huerta hacer los famosos numerarios al carril de las palmeras, y bueno, y entonces pues pensaron en rendir un homenaje a ese primer turista, y ese pueblo alcazareño, eminentemente pescador y agrícola, pues también vio por ahí que venía ya la industria del turismo, y pensaron que la Semana Internacional de la Huerta era un modo muy oportuno para rendir homenaje a su primer veraneante, y también pues para promocionarse y para dar vida a este pueblo, más allá del 15 de agosto, que es la Virgen de la Asunción, la patrona de los Alcázares, en que esa fecha pues el huertano volvía a su quehacer en la huerta, ¿no? Y ya crearon esta semana para, a partir de esa fecha, pues aguantar unos días más de vida en el pueblo.
Hay que decir lo que yo decía, que arranca con fuerza este miércoles 14 de agosto y que, como siempre, vamos a tener una mezcla de gastronomía riquísima, típica de la tierra, música con grupos de música, con peñas, también va a haber el tradicional bando internacional de la Huerta y el Mar, y como siempre hay un municipio invitado del resto de España y un municipio de la región de Murcia también invitado que tiene su día, ¿no?
Sí, este año la Corporación Municipal, el Grupo de Gobierno... la alcaldía de los Alcázares, el concejal de festejos, José Carlos Castejón, y Mario Cervera como alcalde, pues plantearon la posibilidad de que fuera Beniel, y Beniel aceptó encantado de estar representado en los Alcázares. Y también de fuera tenemos al municipio de Vigo, que tenemos una anécdota, bueno, más que anécdota, es un hecho pragmático, ¿no? Fue invitado el año pasado. Y dado el éxito, lo que significó para Vigo estar aquí en estos 11, en las 51 semanas, pues pidieron con la posibilidad de volver a repetir este año. Y obviamente, por otra parte, encantado de recibirle, y más sabiendo que ha sido tan agradable y tan importante para ellos estar el año pasado aquí. Tanto es así que vuelven pues con sus grupos folclóricos, con su stand, con su ventana abierta desde los Alcázares para ofrecer lo mejor de Vigo. Lo mismo que va a hacer Beniel durante también esta programación.
El domingo 18 de agosto será el día de la ciudad de Vigo y el día siguiente, el lunes 19 de agosto, el de Beniel. Va a haber diferentes grupos folclóricos en esta semana, venidos de Badajoz, venidos de Bosnia, Herzegovina, de Valencia, etcétera, etcétera, de México, de muchos sitios, ¿no?
Sí, también de Vigo, efectivamente, y además habrá un aderezo muy importante de folclore de la tierra, de grupos folclóricos de nuestra huerta, de nuestra región, cuadrilla. Habrá tiempo también para el trobo, habrá tiempo para el bando, para el recital panocho. Es un programa amplio, profundo, creo que muy muy variopinto, y sobre todo también hecho a fuerza de buscar calidad en las representaciones que hay, una pluralidad muy importante. Y también tenemos que decir que este año el criterio del ayuntamiento, del grupo de gobierno, de que el entorno, el auditorio, todo se celebre en el casco antiguo, en el casco histórico de los Alcázares, y de hecho el auditorio pues será el escenario central, estará en la plaza del ayuntamiento, y las barracas con la mejor gastronomía de la Huerta de Murcia pues traen distintos emplazamientos dentro del mismo casco de los Alcázares. Además, también tendremos este año, que aunque ha habido pinceladas ya en tiempo que la agrupación sardinera pues ha participado en el desfile multicultural que es el Bando Internacional de la Huerta y el Mar, este año tiene un espacio propio, el día 23, tendrá el espacio sardinero que la gente de Murcia conoce perfectamente y todos aquellos que visitan Murcia en fiesta de primavera, pues eso se trasladará a los Alcázares, donde se ubicará en la plaza del Real de la Feria de los Alcázares. Y desde ahí pues habrán desfiles, charangas y reparto de juguetes el viernes día 23. Concretamente será un día dedicado especialmente a la agrupación sardinera de Murcia.
Pues qué maravilla. Yo termino, claro, recordando que hemos empezado con los parramboleros y el oyente de la mañana de COPE dirá, bueno, ¿y por qué estáis hablando de la Semana Internacional de la Huerta y me ponéis los parramboleros? ¿Por qué? Pues porque el día 16 de agosto, viernes, tiene lugar el pregón oficial de esta semana a cargo de don Cristóbal Gabarrón, magnífico artista, plástico, pintor, escultor, etcétera. Y luego están los parramboleros, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Tenemos la satisfacción de haber podido conseguir que don Cristóbal Gabarrón venga a hacer el pregón. Ha quedado perfectamente presentado, es una referencia mundial en cuanto al artista, a los artistas de nuestra tierra. Y Parramboleros, pues era el concierto inaugural, teniendo en cuenta también que Parramboleros cumple 25 años de vida, de existencia, ya este año, y también pues nos sumamos a esa conmemoración, a esa celebración de tan emblemático grupo de nuestra tierra.
Pues estaremos allí y además estaremos comiendo morcilla de verano, rollicos de manzana con canela, conejo frito con patatas al ajo cabañil, también guiso de albóndigas con bacalao, tocino de cielo, migas trajineras. Bueno, voy a seguir con la lista y entonces, claro, el oyente me dirá, a estas horas el hambre ya se me despierta. Invitados todos, ¿verdad, Juan, a esta Semana Internacional 52?
Totalmente invitados, será un placer poder saludarle y recibirle. Y también con, además, matizando que todos los actos, todos los espectáculos son entrada absolutamente libre y gratuita hasta completar el aforo de la plaza del ayuntamiento con una capacidad en torno a 1.000 personas.
Esta sí que es una última curiosidad. Está declarada de interés turístico regional. ¿Se está trabajando para dar el salto a interés turístico nacional o todavía no?
Pues hay esbozos de trabajo en este campo y hay un expediente iniciado que esperamos que se pueda ir completando poco a poco. Es un proceso complejo, ya que necesita de mucha representación, que por otra parte, la Semana Internacional de la Huerta y el Mar de los Alcázares la tiene una repercusión nacional e internacional importante, entonces se está recopilando todas estas publicaciones para completar el expediente y, en principio, pues conseguir, lo cual entendemos que es de justicia, que sea declarada de interés turístico nacional, para enseguida dar el siguiente paso.
Pues ojalá que enseguida lo tengamos. Un abrazo muy fuerte, Juan, y enhorabuena, ¿eh?
Muchísimas gracias, un placer, muy amable.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y dos minutos pasan de la una, buen momento también para conocer la actualidad de nuestro deporte. Han acabado las Olimpiadas, pero ahora se prepara todo para la nueva liga, etcétera, etcétera. José Ángel Ayala.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro. Pues tenemos a un chico nuevo en la oficina del Real Murcia. Se trata de Ben Knight, un chico inglés que llega para reforzar el extremo derecho. Este nuevo futbolista llega procedente del Manchester City. Estás escuchando bien. Ha estado a las órdenes esta pretemporada de Pep Guardiola. Knight comenzó su carrera en las categorías inferiores de la selección inglesa sub-14 y ya cuenta con una amplia trayectoria participando en la Eurocopa de la selección inglesa sub-17. Es un refuerzo para el equipo murciano que espera ofrecer una mejor versión a la que ha venido realizando en los últimos partidos. Al cuadro murciano le quedan tan solo dos encuentros amistosos, uno ante el Melilla y otro ante el Hércules, antes de encarar lo que será la semana de trabajo previa al inicio de la campaña de la Liga en Primera Real Federación Española de Fútbol, que va a arrancar el próximo 25 de agosto en tierras sevillanas, midiéndose al Sevilla Atlético. También estamos pendientes del Cartagena, el FC Cartagena, que esta semana ya está en modo liga, porque el próximo domingo, 7:30 de la tarde, se va a medir al Burgos en el plantío. El equipo de Abelardo, que quiere comenzar con buen pie esta andadura en la categoría de plata del fútbol español. También estamos pendientes al trofeo Playa y Sol, que se va a desarrollar este próximo jueves, Día de la Virgen, jueves 15 de agosto, ya que es uno de los trofeos más antiguos de España. Es un trofeo centenario que viene midiendo a los equipos de la ciudad de Lorca y de Águilas desde hace más de 100 años. Será una cita importante para un Águilas que llega al alza después de imponerse por 3-0 al Real Murcia en ese partido amistoso que se jugaba el pasado fin de semana. Y también con buenas sensaciones llega el Club de Fútbol Lorca Deportiva de Alberto Castillo después de imponerse 1-0 al Yeclano Deportivo, que es otro de los equipos que también va a debutar esta campaña en Primera Real Federación Española de Fútbol. Por lo tanto, un atractivo importante, ese Playa y Sol, ese trofeo centenario que se va a disputar este próximo jueves, 7:30 de la tarde en el centenario El Rubial. Además, también el Cieza será rival del Yeclano este jueves a las 7:30 de la tarde en un partido que se va a jugar en la Arboleja. Será también el último encuentro amistoso para los de Adrián Hernández, que están ya pendientes de debutar en la competición. Y este próximo miércoles a las 7 de la tarde el UCAM Murcia se va a medir en el Trofeo Minero a la Unión Atlético, un partido que se va a jugar en el Municipal de la Unión. Además, el equipo universitario también va a tener otro partido amistoso, será el próximo sábado en Pinatar Arena a las 7 de la tarde ante el Melilla. Y estamos también pendientes de tenis porque Carlos Alcaraz va a comenzar su andadura en el Master 1000 de Cincinnati. Se esperaba que lo hiciera hoy martes o el miércoles, incluso puede debutar el 14, se va a medir al vencedor del partido de primera eliminatoria entre el francés Monfils y el australiano Popirin, el tenista del Palmar que aspira a lograr el número uno, ya que Djokovic, el actual número dos, no ha viajado hasta tierras americanas para disputar este torneo y además pues Sinner no llega en su mejor momento. Por lo tanto, después de unos días de vacaciones, que Carlos Alcaraz quiere volver al número uno y para ello tiene que ganar en este torneo de Cincinnati. También pendientes de Luca Murcia de baloncesto, Birgander, uno de los jugadores importantes el año pasado del equipo universitario en la Liga Endesa, ha indicado que ya está entrenando, se está ejercitando con el equipo. La pretemporada va a comenzar durante los próximos días y el objetivo será, por supuesto, hacer una gran campaña en la Liga Endesa y, ¿por qué no?, optar a todo en esa Supercopa de España que se va a disputar en septiembre por segunda vez consecutiva en el Palacio de los Deportes.
Muchas gracias, José Ángel, por esa información deportiva y escuchen. Evidentemente, estamos escuchando a Rising Queen, la banda de glam rock que vamos a tener aquí en Cabo de Palos el viernes 23 de agosto por la noche en la Trips Summer Club. Y es una magnífica banda. Fíjense ustedes que esta banda ha actuado dos veces en homenajes internacionales a Freddie Mercury en Suiza. La primera de estas veces, dentro de la última edición del Freddie Mercury's Memorial Day. Tras el concierto, Peter Frampton, consejero, asistente personal, amigo y heredero de Mercury, felicitó a la banda calificándola como la voz más similar a la de Freddie Mercury que él había oído desde su fallecimiento. Eso son palabras mayores. On Rising Queen, ¿usted quiere oír esta maravilla de banda en directo en el Trip Summer Club de Cabo de Palos el próximo viernes 23 de agosto? Bueno, pues vamos a sortear una entrada doble marcando el 968-2258-37 o acabado en 39. Nos llama, nos da su nombre y apellidos, el DNI, y puede esa misma noche recoger las dos entradas en el Trip Summer Club. Viernes 23 de agosto en Cabo de Palos. 968-2258-37 o acabado en 39. ¡Subimos a Queen! Y les tengo que dar también un dato muy importante, y es que desde el año 2013 esta banda On Rising Queen ha sido vista por más de 300.000 personas en directo. Y es que tienen un directo absolutamente magistral. Unas voces muy, 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 muy potentes y que evidentemente pues son muy similares a las del gran Freddie Mercury y en general a lo que representaba la banda Queen, que para mí fue, sin lugar a dudas, una de las mejores bandas del pasado siglo XX. 968-2258-37 o acabado en 39, llamen. Nos dan su nombre y sus apellidos y su DNI y podrán ir el próximo viernes 23 de agosto a Cabo de Palos al Trip Summer Club a escuchar On Rising Queen, ese maravilloso espectáculo en directo. Llegamos en medio minuto al tramo de las 2 menos 10 en una muy buena compañía con estas voces. Y los próximos minutos, amigos oyentes, nos marchamos a la calle porque hablamos del Mar Menor. Hoy se ha presentado un interesante estudio cartográfico realizado del fondo marino de la Laguna Salada. Y ahí está nuestro compañero Fran Marín, además con un invitado importante. Fran, cuéntanos.
Buenas tardes, Pedro. El Mar Menor sigue siendo tema de interés, pero hoy no será por malas noticias. Hoy estamos en la Consejería de Medio Ambiente para presenciar el balance del estudio cartográfico del Mar Menor. Con este proyecto se podrá tener una mayor constancia de todo lo que ocurre en la laguna a nivel biológico y ecológico. Y para atender a todas nuestras dudas, nos encontramos con el consejero de Mar Menor, Juan María Vázquez. Muy buenas.
Buenos días.
Para empezar, ¿podría explicarnos en qué consiste y qué propósito tiene este estudio cartográfico marino?
Bueno, pues tomar decisiones desde el mejor conocimiento científico disponible. Para eso, lo más importante es tener información. Desde el año 2017 no había información sobre los fondos del Mar Menor y con este trabajo que ha hecho el doctor Herena, desde el IMIDA conocemos, por un lado, cuál es la nueva batimetría de los fondos del Mar Menor, es decir, las profundidades en cada uno de los puntos, y también la naturaleza de las praderas submarinas que, bueno, pues que van tapizando este fondo, esta zona bentónica, ¿no? Y esto es importante porque, como nos traslada el estudio, constata la recuperación del 85% de toda la pradera submarina que se perdió como consecuencia de la dana. Queda una zona que es importante, como es la desembocadura de la rambla de la Lujón, afectada directamente por el acuífero, y como nos trasladan, bueno, el que disminuyera el nivel freático de este acuífero, en el que cesaran la entrada de agua con nutrientes desde la rambla de la Lujón, sin duda alguna, pues repercutiría también directamente sobre una recuperación de esta zona, que es una zona pequeña con relación a toda la superficie que se ha recuperado del Mar Menor, pero bueno, que aún persiste.
¿Y cuánto falta para que este mapeo esté totalmente finalizado?
Bueno, está finalizado en su fase de toma de muestras. Son prácticamente 15.000 las imágenes entre fotografías y vídeos que se han obtenido. Lo que se está en estos momentos por parte del grupo de investigación de sistemas de información geográfica y teledetección del IMIDA es procesando estas imágenes, incorporándolas al gemelo digital, que es muy importante. Se ha hecho un trabajo además en colaboración con Airbus, que ha permitido que el satélite que tiene con mayor sensibilidad de definiciones de 30 centímetros se pueda compasar con los estudios batimétricos y con la caracterización del fondo del Mar Menor, y en esta integración, bueno, pues permitirá enriquecer el gemelo digital, que, como digo, nos va ya proporcionando información, por un lado, en tiempo real, caracterizando la laguna, y por otro lado también pues proponiendo modelos de predicción a corto plazo.
Y por otra parte, ¿ha habido algún tipo de inconveniente modificando o trastocando el fondo marino, el ecosistema?
Bueno, no se modifica. Lo que se está sucediendo es que después de la dana que asoló, desde luego, gran parte de la pradera submarina, lo que se constata, que también nos lo trasladan en numerosas ocasiones los científicos, es cuando se deja de agredir la capacidad de recuperación que tiene el Mar Menor. Por eso, el 85% de este fondo marino, que eran fangos caracterizados después de la dana, bueno, pues en estos momentos ya están tapizados por caulerpa prolífera y por cimodocea nodosa, la fanerógama específica del Mar Menor, y esto sin duda alguna también redunda en el crecimiento y enriquecimiento de peces como bueno, cualquier otro organismo vivo que habita en el Mar Menor. Yo creo que es una muy buena noticia, y sobre todo lo que es una muy buena noticia es tener más información, porque bueno, pues con esa información se pueden tomar mejores decisiones.
Y como última pregunta, como conclusión, ¿qué tan crítica es la situación con el Mar Menor actualmente?
Bueno, el Mar Menor en este verano es un ecosistema que es frágil, es un ecosistema que, bueno, también se denomina con este equilibrio inestable y, por tanto, expuesto a cualquier agresión que pueda haber. Los parámetros se han mantenido constantes, si hay que caracterizarlo por dos cuestiones muy singulares. Por un lado, es que va alcanzando la hipersalinidad que caracteriza al Mar Menor, más de ya alcanzando los 45 gramos de sal por litro, y esto es importante en un entorno, además, que que avanza hacia ese estado oligotrófico también característico del Mar Menor, y por otro lado la temperatura, ¿no? La temperatura a día de hoy es un grado por encima de la misma temperatura que había en este mismo día el año pasado, ¿no? Bueno, hay unas previsiones de disminución de la temperatura esta semana, vamos a ver cómo afecta. Lo importante es que está bien monitorizado. Por otro lado, el oxígeno se encuentra en niveles superiores a los que tenía el Mar Menor el año pasado, y hemos tenido un episodio de turbidez que hay que hacer un seguimiento, probablemente debido a también al mal tiempo que ha habido en estas últimas semanas, pero bueno, tanto en el día de hoy como en el día de mañana, pues se vuelven a hacer otra vez análisis de todos los puntos de monitorización del Mar Menor, y seguiremos bueno, pues atentos a todos estos datos, que son los que nos permiten ir también tomando decisiones.
Bueno, pues muchas gracias, Juan María, y esperemos que con estos nuevos medios seamos capaces de mejorar esa situación del Mar Menor.
Nada, muchas gracias. Ese es el objetivo, yo creo, que no solo de esta consejería, sino de la sociedad en general, de la región de Murcia y también de España, porque al final es un ecosistema que es partícipe, del que se hace partícipe toda la sociedad española, y por tanto, desde luego, el compromiso del Gobierno de la Región de Murcia, que desde el mejor conocimiento científico disponible, desde esos estudios de investigación, desde esas propuestas, desde esos modelos, ir tomando, bueno, aquellas medidas en el ámbito de nuestras competencias que redunden en esa conservación del Mar Menor que todos deseamos.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Muchos cars.
¡Me flexicar!
Puedo estirar el cuello como una jirafa y rugir como un león blanco.
Pero qué gracioso eres. Ya sé lo que quieres. Ir a Río Safari Elche.
Y descubre de cerca los animales de Río Safari Elche y disfruta en el nuevo Splash Park. Diversión acuática asegurada. Con piscina, toboganes, juegos de agua, zona de relax y servicio de restauración. Este verano, Río Safari Elche. Consigue tu descuento en nuestra web, riosafari.com.
Siente la mágica esencia del Monte Teleno y de su agua de mineralización muy débil. Agua del Teleno, agua de León, el verdadero sabor del agua. Distribuidor oficial Ganvin Soriano.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y práctica remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-28-3930.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Muchos cars.
En FlexiCar.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
A estas horas, en general, las carreteras de la región no presentan grandes atascos, excepto determinados puntos muy localizados. Y nos marchamos, llegamos ya a las 2 de la tarde. Pasen ustedes una feliz tarde de martes. Y ya saben, están escuchando Mediodía COPE. Le contamos todo lo que le interesa aquí con Pilar García Muñiz.